el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Como la copa de la arcilla, era la raza mineral. El hombre hecho de piedras y de atmósfera, pero muchedumbres de pueblos tejían la fibra, guardaban el porvenir de las cosechas, trenzaban el fulgor de la pluma. Convencían a la turquesa y en enredaderas textiles expresaban la luz del mundo.
Nuevamente, para nosotros es un gusto contar con su compañía.
Le hacemos llegar un caluroso saludo y le invitamos a profundizar sobre el tema principal de la semana sexta del libro de estudios sociales de Talamanca.
Y como le ofrecimos en el programa anterior, hoy nos referiremos a los aspectos más relevantes de la segunda fase de la conquista de Costa Rica entre 1560 y 1575.
Fama, fortuna y riqueza buscaron los conquistadores en Costa Rica.
Entre ellos hubo hombres crueles, sin escrúpulos, que amparados a las fuertes espadas y a los resistentes caballos, doblegaron a los indígenas.
Muchos de los conquistadores, al no encontrar oro y otros metales preciosos, impusieron una política agraria.
El reparto del suelo entre los conquistadores que querían convertirse en pobladores y dueños de las tierras de los indios va en detrimento de las tierras del indígena. Los invasores se apropian del suelo apto para la agricultura.
Para este periodo, las expediciones se organizaron desde Nicaragua, país vecino que facilitó las operaciones.
Los conquistadores se internaron en territorio costarricense, explorándolo y recorriéndolo en su totalidad.
En el caso de Costa Rica, destacó la figura de Juan de Caballón, que en 1561 fundó la primera ciudad del Valle Central, llamada García Muñoz, cerca de la actual Santa Ana.
Y el cura Estrada Rábago, en la zona Caribe, funda cerca del río Sixaola la población de Castillo de Asturias.
En 1562, Juan Vázquez de Coronado fue nombrado alcalde mayor de Costa Rica. Rápidamente se vino desde Nicaragua. Nuestro país no contaba con una autoridad superior.
Y para 1564 trasladó García Muñoz al Valle del Guarco y funda la ciudad de Cartago, y él se refirió a esas tierras de esta manera.
Trace una ciudad en aquel valle de 3.5 leguas de ancho. Tiene muchas tierras para trigo y maíz, buen suelo y cielo y las mejores aguas que se pueda imaginar.
Luego Vázquez de Coronado, en 1568, es nombrado gobernador, y en 1572 trasladó Cartago a Matarredonda. Y por último, el gobernador interino, Alonso de Angustiana de Gamboa, trasladó Cartago al sitio actual.
Ahora le invitamos a que escuche lo que nos dice la historiadora costarricense Sandra Chavarría.
Los clérigos forman parte de todas las expediciones de conquista. A ellos les correspondía enseñar la ley de Cristo, a los indígenas convertirlos al cristianismo y hacerlos reconocer al rey de España como soberano. La conquista les proporcionó el medio más eficaz de difundir la cultura española y por ende la consolidación y legitimación del sistema político colonial. A través del dogma religioso, España logró transmitir al indio sus valores y normas sociales.
Como pudimos darnos cuenta, el papel de la Iglesia Católica fue determinante en todos los campos del diario vivir en América y en Costa Rica.
La Iglesia fue una institución que no se limitó a lo puramente religioso, sino que tomó participación en asuntos políticos, económicos y educativos.
Los clérigos, curas o sacerdotes que llegaron a América a partir del siglo XV vinieron a defender y fortalecer y ampliar el dominio español.
Por ejemplo, en el campo ideológico, es decir, en el mundo de las ideas del pensamiento, ¿cómo logró dominar la Iglesia católica?
La Iglesia, a través de las enseñanzas que transmitió a los aborígenes, logró que estos pensaran como a ella le convenía.
Las ideas de la religión católica y las difundidas en la escuela y por la catequesis por parte de los sacerdotes y monjes moldearon el pensamiento de los nativos.
La evangelización o el predicar los principios de la fe católica fue lo que permitió un mayor contacto entre los religiosos y los aborígenes.
Eso facilitó la transmisión del pensamiento, las creencias, los valores, el idioma y costumbres de los europeos a los nativos americanos.
Un ejemplo de ese mecanismo de dominación fueron las reducciones, obras llevadas a cabo conjuntamente por las autoridades civiles y eclesiásticas.
Y claro que sí, la reducción fue una imposición a los indígenas para que habitaran en viviendas y poblaciones reducidos con el fin de controlarlos mejor.
Es así que las conversiones de los aborígenes al cristianismo católico fue una de las metas, pero en realidad se trató de garantizar la mano de obra gratuita y barata para los múltiples trabajos.
Además, la reducción garantizó el pago de los tributos y al mismo tiempo la disponibilidad de fuerza laboral tanto para las propiedades privadas de los españoles como para los comunales, como por ejemplo la construcción de caminos o edificios.
Otro aspecto importante fue que los españoles, al no traer bastantes mujeres, se casaron con las aborígenes, dando lugar al mestizaje.
Ante la explotación y esclavitud por parte de los españoles, los indígenas se rebelaron contra los conquistadores extranjeros. Caciques como Camaquiri, Cocorí y Garavito lucharon contra la invasión española.
Es así como Camaquiri, después de ser torturado, logra escapar y subleva a los caciques de Suerri, Coyupa y otros, incendiando poblados y cosechas para que los españoles no tuvieran alimentos.
Diego de Gutiérrez intentó detener a los aborígenes que huían hacia el Cerro Chirripó, pero fue atacado, él y sus soldados, cerca de Platanillo, a 20 kilómetros de Turrialba.
Murieron 20 españoles y su líder Diego de Gutiérrez.
Otro cacique líder fue Garavito o Coyoche. Ofreció gran resistencia al español, atacando al conquistador Juan de Caballón. Tomó prisioneros y los ejecutó.
Estas acciones bélicas fueron un peligro para los españoles. Así lo expuso Juan Vázquez de Coronado cuando le envió una carta al rey de España, Felipe II.
El más dañoso para la pacificación de esta provincia es un cacique llamado Garavito, que en un principio dio el reconocimiento que debía a Vuestra Majestad y al licenciado Caballón, en el nombre de Vuestra Majestad, y después se rebeló. Así he hecho proceso contra él. Está condenado hasta muerte, y a que se le haga guerra como persona que se ha rebelado.
Otros caciques rebeldes fueron Quitao, Quizargo, Coquiva y Coyote, pero ninguno y tan difícil como Garavito.
Incluso producto de la explotación, enfermedades y jornadas de trabajo excesivas, la población indígena disminuyó considerablemente.
Con la llegada de los españoles a suelo nacional y su contacto con nuestros aborígenes, se dio un intercambio de productos traídos de Europa, como el trigo, el vino, ganado vacuno, entre otras cosas.
Y de América se llevó productos como el maíz, la papa, la piña, el cacao, entre otros productos.
Con la presencia de nuestros antepasados, sigue vigente por más de 500 años. Bribris, Bruncas, Guaymíes, Térrabas, Guatusos y otros que nos traen el recuerdo más valeroso, bravío e indomable con el que nos despedimos hoy.
Le damos las gracias por su compañía y le hacemos a la vez una cordial invitación para un próximo encuentro, en el que analizaremos sobre la organización del gobierno español en las colonias.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.